Todos los días a la una de la tarde en el 999 de tu Onda Media, la mejor información taurina de San Isidro con el Rincón de Esteban. Sixto Naranjo, Pilar Abad y Javier Fernández Mardomingo te traen toda la información de la Feria de San Isidro. El Rincón de Esteban, en Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados. Reservas en el 91-429-9289. El Rincón de Esteban, tu rincón de siempre.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, es la 1:07 del mediodía. Bienvenidos un día más a este programa especial del Albero que hacemos con motivo de la Feria de San Isidro aquí en COPE Madrid en el 999 de la Onda Media. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo. Y ayer vivimos uno de esos tostones que cada año nos trae la Feria de San Isidro. Ni toros ni toreros. Hay quien se agarrará a ese clavo ardiendo de una vuelta al ruedo de David Mora, tan discutida como discutible. Lo primero, falló un año más la ganadería del Ventorrillo. Lejos queda ese cervato al que hacía ayer mención Javier Fernández Mardomingo y esas corridas encastadas a las que se apuntaban las figuras hace ya años. La ganadería, en manos de Fidel San Román, entró en una deriva de la que no parece salir. Un descanso el próximo año no le vendría mal a este hierro toledano. Y los de Luces demostraron que ocupan el lugar del escalafón que merecen. Una clase media acomodada que no arriesga ni un alamar más del imprescindible y que sabe que año tras año tendrá sus dos tardes de rigor en la Feria de San Isidro. Los detalles de Curro Díaz en el cuarto, los lances de capote de Morenito de Aranda a sus dos toros o la voluntad de David Mora en el mencionado tercero no nos salva de un suspenso en el día de ayer. Hay muchos toreros jóvenes que merecen más oportunidades y otros a los que el arroz se les está pasando sin lograr la estrella Michelin. Pilar Abad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sisto, buenas tardes, ¿qué tal?
Javier Fernández Mardomingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sisto? Muy buenas.
¿Por qué te ríes, Javier?
No, me ha hecho gracia lo de la estrella Michelin. Me ha quedado bien el símil.
Sí.
Oye, hombre, y es verdad, ¿eh?
Ayer es que vimos una tarde sin ser una corrida de triunfo, que no fue.
No, que no lo fue.
Pero sí que es verdad que hubo algunos toros en los que... Yo, por ejemplo, no sé si coincidiréis. Hubo un cuarto toro que Curro Díaz, después de cogerle el aire en un par de tandas por la derecha, yo no entendí cómo cortó la faena, no quiso meterse en más vericuetos con el toro y yo digo que tiró las tres cartas. Morenito de Aranda luego tuvo un segundo toro de su lote, el quinto, el remiendo de Valdefresno, que a mí fue un toro que hablando le ha aplicado un ritmo, o sea, un tacto más
sutil.
Sí, sí. Le vi un poquito tenso a Morenito y eso se notó. Pilar, ¿te haces tú con la cabeza como que no?
No, porque ¿sabes por qué? Porque ayer yo creo que todos queríamos, ¿no? Y queríamos que la cosa fuera más, y por sobre todo por los toreros, ¿no?
Y porque era un cartel muy de Madrid,
claro,
muy de la afición
de Madrid. Claro, exactamente. Toros había ayer. Lo que pasa que yo ayer recibí una sensación, no sé, ¿no? Como que la gente tampoco estaba muy metida, algo que estaba pasando en el ruedo. Aparte, no sé si de eso se contagiaron también los toreros. Y después lo que dicen, ¿no? Tienes un toro que más o menos estamos viendo todo. Vale, que a lo mejor ese quinto acabara apagándose, ¿no? De Morenito. Pero no sé, tampoco hubo ese, no sé, ¿no? Ese chispa que queríamos. Después el toro de Curro Díaz, el cuarto, lo mismo. No sé si es que se contagió todo el mundo ayer de lo que pasaba.
Puede ser, sí, porque es verdad que el público tampoco estuvo predispuesto desde el principio, porque hubo lo que decías, el Morenito a la Verónica
y
Toreo a las Mil Maravillas, Curro Díaz, que siempre tiene unos detalles que son de cartel de toros, y la gente tampoco se encendió demasiado. Y la corrida, vamos a ver, la corrida para mí no fue buena, no fue una corrida buena,
está claro.
Fue una corrida picante, fue una corrida que algunos toros pidieron los papeles, pero fue una corrida que se movió, y fue una corrida con la que los toreros yo creo que tenían que haber puesto un poquito más de su parte, que tampoco fue una corrida de estas plomizas de San Isidro, que los toros salen sin ningún tipo de opción y que los toreros no tienen nada que hacer. Y es que tampoco vimos...
Y luego, yo digo, la vuelta al ruedo, tan discutida desde los tendidos como discutible, porque yo creo que David Mora ha tenido tardes mucho mejores en Madrid, pero...
Que no le hace falta.
Esos Isidros que aparecen de vez en cuando por la plaza, durante la feria, pues piden una oreja en la que, bueno, pues yo la verdad es que no vi méritos y argumentos para que hubiese incluso esa petición, ¿no? Que no llegó a mayoritaria, pero que tuvo un buen número de pañuelos en los tendidos. Sí, y sí. Yo digo, pues o estoy empezando a no entender de esto, pero me pareció que, y sobre todo con una estocada baja como la que dejó David Mora, sí, no se puede dar una oreja en Madrid. Bueno, pues hay que asomarse, como hacemos todos los días, al kiosco de prensa para ver qué se ha dicho sobre esta corrida en los distintos medios y, como hacemos todos los días, lo recogemos en nuestra web, en cope.es.
Y empezamos por cope.es, insisto, por esa crónica que firmas, una vuelta al ruedo como mal menor.
Andrés Amorós, en el diario ABC, titula Más nubes plomizas que arte en San Isidro.
Una losa de historias inconclusas, Zabalga de Gaserga en El Mundo.
Un ajuste de cuentas y poco más, Patricia Navarro en La Razón.
Antonio Lorca en El País. ¿Héroe o artista?
Ni la vuelta al ruedo de David Mora salva otra tarde de previsible tedio, firma Javier López en la agencia EFE.
Juan Diego Madueño en El Español, la maldición de Madrid, David Mora da un optimista vuelta al ruedo.
La clase media del toreo se queda donde está, Carlos Ilián en Marca.
E Ismael del Prado en Mundotoro.com, el libro de familia.
Vuelta al ruedo de David Mora en una tarde muy plana en Madrid, lo dice Gonzalo Izquierdo, bienvenida en aplausos.es.
Y terminamos con la crónica de Javier Fernández Caballero en Cultoro.com, el truco del almendruco.
Bueno, pues esos han sido los titulares de las crónicas del día, de ese 15º festejo de la Feria de San Isidro. Y como os digo, yo lo recuerdo un día más, a primera hora de la mañana, en nuestra web, en cope.es, podéis ver esta revista de prensa.
Mediodía.
Cope Madrid.
Estar informado.
Y bajando, bajando.
Bueno, pues seguimos aquí en este programa especial de San Isidro con motivo de este ciclo Isidril, el que hacemos aquí en el Albero, en Cope Madrid, en el 999 de la Onda Media. Y cuando es la 1:12, tenemos que saludar a nuestro invitado en el día de hoy. Es Javier Lorenzo, es periodista, es compañero de la Gaceta de Salamanca, que ha venido hasta aquí, hasta Madrid hoy, para disfrutar de toros y para hablar un poquito también de toros en este programa especial del Albero. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Sisto, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás llevando la feria? Yendo y viniendo, ¿no? De Salamanca a Madrid.
Sí, la verdad que sí. El seguimiento, pues, a todos los toreros salmantinos que actúan en la Feria de San Isidro, y luego como aficionado, pues también varias tardes a la feria.
Oye, hemos estado hablando de la corrida de ayer. ¿A ti qué te pareció la corrida del Ventorrillo y los toreros?
Totalmente de acuerdo. La corrida del Ventorrillo no me gustó nada. Es verdad que hay ganaderías a las que hay que dar paso a nuevos hierros para regenerar un poco la ilusión de los carteles, igual que sucede con los toreros. Y con los toreros de la tarde de ayer, pues lo mismo, ¿no? Una clase media, como no sé si lo he oído o lo he leído por ahí, acomodada, que es verdad que tampoco terminó de dar argumentos como para mantenerse cada año dos tardes en la Feria de San Isidro. La corrida del Ventorrillo no me gustó absolutamente nada. Sin embargo, sí que me gustó un toro de Valdefresno que desarrolló una calidad muy importante, y que sin embargo creo que se llevó bastante más de lo que pudimos ver en el ruedo, ¿no? Es verdad que el tipo de toro de Valdefresno es un encaste que a día de hoy no es habitual en las ferias, no es habitual en las corridas de toros, y que muchas veces los toreros tampoco aciertan a dar con esa tecla que ve y esos registros que pide un toro como es el de encaste y procedencia Lisardo Atanasio, ¿no? Es verdad que a mí el toro me gustó mucho, el de ayer, y la verdad que pensé que Morenito iba a pasar un poquito más esa línea, iba a preocuparse menos de componer la figura y sí de aprovechar ese toro, que creo que fue un toro importante.
Yo además, fíjate, os lo comento y lo comentamos entre todos, me parece que el empezar a ver tampoco este tipo de ganaderías, de animales, hay gente que está empezando a perder el significado de lo que significa tanto en hechuras como en juego. Yo escuché ayer y
además,
hoy también
toro,
he leído...
Si no mal no recuerdo, creo que fue protestado de salida. Ese toro no
hubo algún pitito, no mucho, pero algún novio. Pero yo lo he visto, ¿no? Y además creo que era un toro muy en el tipo del encaste, y luego con ese comportamiento también, ¿no? Friote de salida, pero que se fue calentando, y sobre todo a mí me gustó el ritmo que tuvo y la clase que tuvo el toro. Y yo creo que eso, que estamos perdiendo, incluso los toreros también, ¿no? El no saber entender a ciertos tipos de encastes, cuando al final todos terminan matando uno, y es una pena.
Incluso los toreros, ¿no? Los primeros responsables de eso, ¿no? Que son los primeros que le dan la espalda a un tipo de toro distinto al habitual que quieren todas y cada una de las tardes, ¿no? Por desgracia, al toreo se le está privando de una variedad en cuanto a encastes, en cuanto a comportamientos, en cuanto a juegos, que no lleva a buen puerto, le privan al aficionado de una amalgama mucho más grande de la que tenemos todas las tardes. Y es verdad que luego ese toro, pues, se requiere unos registros propios y unos registros característicos para saber torearlo y para saber llegar a buscar el fondo que esconde, ¿no? Como tú bien has dicho, son toros que de salida, pues, pueden mansear, pueden salir a bantos, distraídos, pero que poco a poco, o sea, hay que ir buscándole ese fondo para que terminen desarrollando las virtudes que que tienen dentro, ¿no? Y yo creo que ese campanero de ayer, que fíjate, llevaba creo que más de 2 meses en los
sí,
corrales de las ventas.
Hemos visto varias veces.
De sobrero incluso en la corrida inaugural de Vitorino, sí, en, allá por el Domingo de Ramos. Y incluso esta feria había sido 4 las tardes que había estallado en Chiquelado como sobrero, ¿no? Sí. Y aún así, pues fíjate que salió y desarrolló una bondad y una calidad que yo creo que exquisita, ¿no? Es triste que a lo mejor los toreros no acaben de pulsar esa tecla que merece, y también es verdad que el público debe saber valorar ese tipo de toro. Yo creo que ese toro fue un toro de ayer, pues de examen para todos, ¿no? Para toreros, para público, para periodistas, para todo el mundo, ¿no?
Y además llevamos dos tardes, acordaos del toro de Garramblas, la corrida de Garramblas, que sale ese sobrero para David Mora, que también estaba ahí ayer, la corrida se remienda con ese toro, pues son dos toros que estaban ahí no reseñados, no ganadería, y yo creo que son dos toros que hay que tener en cuenta, porque yo creo que han sido dos toros que se podía haber hecho algo más, ¿no? Con ellos, ¿no? Tanto David Mora en su primera tarde y ayer Moreno, ¿no?
Y yo voy un poquito más allá, Pilar. Incluso este toro, y si le sumamos a la corrida del Puerto de San Lorenzo, yo creo que sube mucho la nota media en cuanto al campo charro, ¿eh? Porque yo creo que...
Fíjate, además que Valdeferno era una de las fijas, ¿no? En esta feria, que este año pues también sorprendió, ¿no? Que no le dieran esa cabida en una feria en la que pues ha propiciado puertas grandes, ha propiciado faenas importantes con sus subidas y sus bajadas, ¿no?
Como todas
las ganaderías, sin ir más lejos la de ayer. Sin embargo, a Valdeferno este año se le ha castigado, y sin embargo se traen toros de sobrero, ¿no? De esa misma ganadería, por hechos que sin duda sorprenden, ¿no? Sí.
Son cosas un poco inexplicables, sobre todo porque cuando se presentan los carteles el empresario no se empeña en vendernos que hay un montón de carteles anunciados de Encaste Santa Coloma, pero es que nos hemos convertido, yo creo, San Isidro parece en una batalla Domecq Santa Coloma. Nos hemos olvidado de que hay mucho más allá de lo que estamos hablando, ¿no? Del Encaste Atanasio Lizardo, que también ha funcionado en esta plaza y que tanto gusta al aficionado, a algunos aficionados, porque es lo que decías tú, Sixto, hay que entender el encaste, hay que saber que ese toro de inicio sale reacio, es un toro que no es fácil que valga en el capote, pero que luego cuando rompe y rompe a embestir bien, embiste a las mil maravillas, lo vimos ayer.
Hay falta a lo mejor tal vez ese torero, ¿no? Que pues
que
no sé si especialista o que apueste sin duda por él, ¿no? Y que sepa también, sobre todo, pues descubrir esos registros que pide ese tipo de toro.
Y oye, como salmantino, Javi, yo creo que hay que estar orgulloso del momento por el que está atravesando el campo charro, ¿no? Venimos de Sevilla, donde se indultó a ese orgullito de García Grande, estábamos hablando, ¿no?, de la corrida del Puerto de San Lorenzo, que yo creo que ha sido una de las destacadas, y sobre todo con ese toro que se llama Cuba 2, ¿no?
Cuba 2.
Que ha sido uno de los toros más importantes de esta feria, este sobrero de ayer de Valdefresno. Se denota, ¿no?, que la labor que hacen los ganaderos allí en Salamanca tiene su recompensa, y sobre todo mantener siempre ese nivel tan alto y en esas primeras ferias tan tan importantes de la temporada.
El sobrero que decía Pilar, ¿no?,
también,
de José Cruz, creo que también fue otro gran toro, que a lo mejor no es una ganadería que está pues en las ferias ni está en boca de todos, podría ser una gran desconocida para la gran mayoría también, pero yo creo que también dio un paso importante adelante en su trayectoria, ¿no? Es verdad, creo que también a día de hoy al campo charro injustamente se le está tratando pues de manera no adecuada, ¿no? Sin duda, pues buscando ese reflejo con épocas pasadas de esplendor de décadas atrás, pero es verdad que en Salamanca han desaparecido muchas ganaderías de las que los años 60, 70 estaban en todos los carteles, copaban las grandes ferias y sin duda pues marcaban la pauta de la temporada. Pero a día de hoy también hay otras ganaderías que han tomado aquel relevo que entonces no existían y que a día de hoy pues están cuajando pues tardes importantes y yendo a ferias muy destacadas. Pues has hablado, ¿no? La ganadería del Puerto de San Lorenzo, Valdefresno, García Grande, Capea, Pedraza de Yeltes, ganaderías que sin duda pues están dando un nivel importante. El Pilar también ha pronunciado en todas las grandes ferias. Me olvidaré de alguna, seguro, ¿no? Pero que es verdad que todos este tipo de ganaderías han cogido el relevo de aquellas históricas y legendarias, y creo que no, aún destacando y alabando el gran momento que vivió el campo charro en su época, pero que es verdad que ahora, a lo mejor con un número menor de ganaderías, pero también hay ganaderos importantes. Sí.
Me quería preguntar, cuando tú ves los carteles de San Isidro, ¿cuáles son los principales hierros salmantinos que echa uno en falta? ¿Qué dices? Este tenía que estar.
Tal vez a lo mejor este año Montalvo, por ejemplo, sí, es una ganadería que que también ha cosechado triunfos importantes, pero en Salamanca, por ejemplo, lleva 2-3 ferias con una regularidad en toros muy, muy importantes.
Y en Madrid, ha tenido también ganaderías importantes.
Y creo que es una ganadería pues con buen nivel, ¿no? Es verdad que a día de hoy, yo sí, cuando salen los carteles, sí que es verdad que echa en falta tal vez esa ganadería de Valdefreno, que tan habitual, tan clásica en Madrid, ¿no? Pero que sin duda, pues tal vez las 5 que hay este año, pues son tal vez ahora mismo las que están en lo alto, ¿no? del campo charro.
Y en cuanto a los toreros, el año pasado uno de los triunfadores de la Feria de San Isidro fue Juan del Álamo, pero estamos hablando de un torero que ya ha venido a Madrid, todavía le queda una tarde, y parece que tiene que volver a reafirmarse en lo que hizo, y pensamos, oye, el año pasado va a entrar ya en carteles, y faltó, ¿no? Faltó esa apuesta de las empresas por Juan del Álamo, y este año va camino de lo mismo.
Se pone una cosa complicada, la verdad, siendo realistas con la situación y tal y como está el toreo, ¿no? Es verdad que el año pasado llegó con las alarmas encendidas en un momento pues crítico de su carrera, donde la tarde de Madrid pues era prácticamente la que se jugaba toda la carrera, toda la temporada, sin duda, porque no tenía prácticamente nada más, ¿no? que aquella tarde. Tuvo la suerte de que abrió la puerta grande en su última comparecencia en Madrid, y de ahí sí que es verdad que tuvo una mínima repercusión para lo que merece un triunfo incontestable como es el de las dos orejas en Madrid, ¿no?
Este año es verdad. Muchas sustituciones también. El año pasado es verdad que, perdona, cuando Juan del Álamo corta las dos orejas, después coge un montón de sustituciones, pero tampoco es que entre demasiado en...
No, eso es lo que te digo, fueron dos, ¿no? Creo que antes de Madrid, antes de la segunda tarde de Madrid, tenía firmadas, no sé si eran 2 o 3 corridas de toros, una en Lisboa, otra en las Navas del Marqués y creo que Guijuelo en Salamanca, nada más. Sumadas a las 2 que llevaba aquel año, ¿no? O sea, 5 de corrida de toros, aparte de Salamanca, que lógicamente sí, era normal que estuviera, ¿no? Pero y creo que acabó la temporada con 20-25 corridas de toros. Eso creo que para un torero que abre la puerta grande de Madrid es una recompensa muy escasa, sobre todo porque si vienes ansiando y vienes luchando por ese puesto y por esa gloria de salir a hombros, en la Feria de San Isidro no hace mucho tiempo tenía otro tipo de recompensa, ¿no? Para el resto de la temporada. Es verdad que este año ha vuelto a Madrid con 3 tardes, 2 y media con esa tarde de las asignaciones, y la verdad que de ahí en adelante, pues aunque va a torear, pero tampoco ha tenido la continuidad, sí, ni ha tenido la recompensa tal vez de poder mantenerse en ese sitio para amortizar y sobre todo para tener una compensación importante a un triunfo tan destacado como antiguamente la de Madrid.
Efectivamente, ¿no? lo que daba y quitaba a Madrid, en este caso lo que le daba a Juan del Álamo, que no se lo ha dado. Oye, háblanos de Manuel Dios le guarde, que habla todo el mundo de él, va a debutar en el Corpus de Ledesma, creo, y oye, creo, está la afición ilusionadísima allí en Salamanca con él.
Sí, es otro producto más de la Escuela Taurina de Salamanca, ¿no? Que no deja de dar pues alegrías, ¿no? Y nuevos nombres con el paso del tiempo. Es un torero pues que tiene frescura, que llega mucho a la gente, un torero que basa su interpretación en un concepto pues clásico del toreo, que torea muy bien con la mano izquierda. Es un torero poderoso y la verdad que por lo menos ha conseguido también llamar la atención como novillero sin caballos. Y ya no solo en Salamanca, ¿no? Sino que fijaros a ver, pues vosotros mismos, ¿no? Que a lo mejor sí que os pilla un poco más lejos de ese día a día de lo que puede ser el desarrollo de la escuela, pues hoy habéis oído hablar de él, ¿no? Y ese boca a boca sí que ha funcionado muy bien con él. Ha pasado por gran parte de plazas muy importantes, Sevilla, Bayona, Dax, en Novillas sin caballos, sí, Valencia, en Salamanca en la feria del año pasado cortó un rabo. Y la verdad que es un torero pues con proyección, con futuro, que nos ha despertado la ilusión. Y ahora, pues a partir del día 4 en Ledesma, que debuta con Picadores, pues va a arrancar una nueva etapa en la que sin duda pues también le van a medir y a exigir, sobre todo por esa expectación que ha generado.
Oye, y tú, durante estos días de San Isidro, dedicación especial también en la Gaceta de Salamanca, con Castaño Albacero seguís haciendo algo de promoción con Javier, donde os llaman en estos días.
Sí, es verdad que ahora, una vez que arranca la temporada, pues esa actividad, digamos, cultural, de peñas, club, asociaciones, que es más del invierno. Este invierno la verdad que ha sido el segundo y hemos seguido yendo a muchos sitios con muchos aficionados por toda España, y la verdad que el libro sigue teniendo muy buena acogida. El libro pues sigue sorprendiendo a la gente que no lo conocía por conocer la trayectoria y la vida de Javier Castaño, pues a lo mejor un poquito más allá del ruedo, ¿no? Y también, sobre todo, esa historia de superación fascinante que logró y que protagonizó venciendo el cáncer y volviendo a vestirse el traje de luces, ¿no? Creo que esa historia que se refleja ahí con el gran protagonismo suyo y el mérito y la importancia totalmente suya, pues es un espejo donde mirarse para las personas que por desgracia tienen la desgracia de, como digo, de sufrir esa enfermedad del cáncer tan temida y tan dura y tan cruel, y también sobre todo para la gente que puede tener una motivación en la vida.
Javier Lorenzo, compañero periodista de la Gaceta de Salamanca, muchas gracias por haber estado aquí y disfruta de la tarde de toros hoy, los días que vengas aquí por Madrid, ¿de acuerdo?
A vosotros, muchas gracias.
Oye, chicos, hay que ir como siempre, ¿no?
Hay que irnos
en estos últimos minutos, porque sí, a mí ya me suenan las tripas, y hay que irse, como hacemos todos los días, hasta el rincón de Esteban a Santa Catalina número 3, porque allí está su propietario, Esteban González. Esteban, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué pasa, paisano? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, hoy tenemos aquí un salmantino de invitado, donde sí. Nosotros son patatas revolcón, ellos son patatas menea, pero...
Sí, claro. O de tentadero.
O de tentadero. Pero bueno, son primas hermanas.
Esos son de Ávila, ¿eh?
Por eso.
Por cierto, Salamanca es una tierra que la tengo un gran cariño, porque me lo he pasado también allí cuando iba a las ferias, lo que siento que el amigo que me hacía de ir, porque tenía que ir obligadamente... desgraciadamente Dios se lo llevó, o sea, bueno. Pero me lo he pasado estupendamente, y ahora es verdad que hace mucho que no voy.
Bueno, pues ya te llevaremos un día, ¿no? No te preocupes, siempre hay una buena excusa para ir a Salamanca. Oye, y también es una buena excusa, como siempre, ir al Rincón de Esteban. ¿Hoy qué podemos comer allí en el Rincón?
Pues mira, hay unas faves con almejas. Uf. Y hay una lubina salvaje, una dorada salvaje, a la sal para dos personas o bueno, y para adelante los que seáis, ¿eh?
Hay que pegarle un puñacito para
pegarle un puñacito. Y bueno, luego las patatas revolconas, que no son las puntas de Salamanca porque eso es de Ávila, ¿eh?
Bueno, no te preocupes.
Y bueno, luego pues una etcétera de cosas como carne de buey de nuestra tierra. Y bueno, pues pescados, carne, ensaladas, sopas. Bueno, aunque el tiempo no está muy bien, pero ya se han empezado con las sopas frías, salmorejo, el gazpacho, bichisua, etcétera.
Todo muy rico.
Y luego el cariño que se da.
Hombre, eso por supuesto. En el 91-429-2516 las reservas para ir a comer allí al Rincón de Esteban, en Santa Catalina, número 3. Esteban, hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere. Ahí os esperamos, de verdad, aquí os esperamos. Vamos, con los brazos abiertos. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, chicos, 16ª de abono, darme un par de claves, bueno, a mí y a los oyentes, sobre este festejo de las que nos ofrece, como siempre, datoros.com.
Pues mira, por ejemplo, que Perera es el matador de toros anunciado en la feria con más puertas grandes, 5, talavante de haber conseguido el otro día esa segunda oreja, pues lo hubiese igualado, a ver si lo iguala hoy.
Y esta, por ejemplo, es la cuarta vez que Talavante y Roca Rey se enfrentan en Madrid. En estos duelos, ambos suman 2 orejas.
Cartelazo, Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante.
Creo que ya está cortado
Roca Rey,
en el billete. Según he podido ver en el Twitter oficial de Miguel Ángel Perera, ponía que ya estaba colgado en hoy billete.
Y además una ganadería. Efectivamente, una ganadería talismán en el día de hoy, como es Victoriano del Río, que siempre sale a puerta grande casi las veces que se asoma la ventana.
Y apuesta fuerte también este San Isidro.
Oye, y hay que hacer, ya para terminar rápidamente, el concurso de esta semana. ¿A quién desbancó Diego Ventura con la consecución de esa 15ª puerta grande? ¿A qué torero? Además es paisano de nuestro invitado, de Javier Lorenzo, un maestro salmantino. Bueno, la respuesta es Pilar.
albero@cope.es o toros@cope.es, y que no se olviden el teléfono, por favor.
Efectivamente, que lo envíen ahí. Javier Fernández Mardomingo, hasta
mañana. Hasta mañana.
Pilar Abad, hasta mañana.
Hasta mañana, asisto.
Y a todos vosotros, ya sabéis, mañana de 1 a 1:30 aquí en Cope Madrid, en el 999 de Onda Media, hablaremos de toros en este especial del albero en la Feria de San Isidro. Hasta mañana.